y no quiero verme sin ti.
Y lo anunciamos en el bloque anterior, siempre que viene trae siempre novedades para nuestra vida, el estar atentos a ciertas cuestiones de algunos productos que nos rodean y vos decís, no, pero nunca me lo había puesto a pensar, tal o cual cosa. Él es nuestro amigo el bioquímico Fernando Manera, es director de Microbiolab, es un laboratorio que analiza aguas, alimentos, plaguicidas, entre otras cosas. Él es un referente en cuestiones vinculadas a la salud, a los riesgos en los que todos nos vemos expuestos en diferentes ámbitos y prestar atención, ¿no?, a los grupos de riesgo, ¿no? Porque todos nos exponemos, fundamentalmente hay que prestarle atención a los más chiquititos, a los ancianos, a las embarazadas, ¿no?, a los niños. Así que, Fernando, ¿cómo andás? ¿Dónde estás en este momento?
Hola, Verónica. Hola. Estoy en Chepe, La Rioja.
Mirá vos.
Estoy camino a San Juan. Así que, bueno, traté de estar en un lugar justo, de tener muy buena señal para que pudiéramos comunicarnos. Más hoy, un día tan especial. Le mando un beso muy grande, que ya se lo di personalmente a mi esposa Graciela. Y para todos aquellos enamorados, yo creo que es el sentimiento que hoy nos va a permitir a la humanidad poder seguir avanzando y superar muchos de los problemas. Es el sentimiento principal que tenemos que tener, que es el amor.
Creo que es así, Fernando. Gracias por ese mensaje. Te digo que se te escucha muy, muy, muy bien. Así que tenemos una excelente señal para hablar de esto que adelantaba. Algunas plantas que tenemos en nuestro hogar que no nos ponemos a pensar en esto, si son tóxicas o no son tóxicas para nosotros, para nuestras mascotas y demás. Y después, algunas infusiones, los llamados tecito de yuyo, que podría llegar a pensar la señora, que me tomo todos los días un té de yuyo, de tal yuyo, y estoy tomando 5 medicamentos. No nos ponemos a pensar si ese té interactúa o no con ese medicamento, potenciando o bloqueando su acción. Así que de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, así es. O sea, para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar, la ingesta de plantas tóxicas domésticas en el hogar en menores de 5 años es la primera causa de las llamadas a los centros de envenenamiento en Estados Unidos. O sea que estamos hablando de algo realmente serio. Y algunas plantas deberíamos uno, al tener conocimiento de cuáles son, acomodarlas en el hogar de forma tal que nuestros nietos, nuestros hijos, si son pequeños, no tengan un alcance directo a la planta, porque hay una costumbre, los niños tienen la costumbre de llevarse todo a la boca.
Así
principalmente
es.
Los niños, cuando comienzan las primeras experiencias, comienzan a caminar el año y pico, bueno, es como para tener en cuenta. Y los síntomas son muy variados. Puede ser de una simple picazón en la piel por una reacción alérgica, hasta una reacción alérgica más intensa, donde puede llegar a provocar un edema de glotis, donde la persona no pueda respirar y requiere un tratamiento de urgencia de un médico, dolor de estómago, vómito, pero podemos llegar hasta algunas hasta fallas renales, hepáticas y cardíacas. O sea que estamos hablando de plantas en el hogar. Yo cuando doy las charlas y las conferencias, porque el problema de lo que vamos a tener hoy es que yo voy a dar los nombres de las plantas. Resulta que dependiendo del lugar, de Argentina o de Latinoamérica, la planta tiene distintos nombres.
Cierto,
entonces en el libro Una amenaza invisible fue inevitable tener un capítulo de fotos directas para que se vea la planta y se vea la flor. Entonces ya no importa tanto el nombre, la persona viéndola la puede identificar.
¿No? Acá no tenemos esa posibilidad, así que vamos a tratar de describirla de la mejor manera posible.
Sí, sí, por supuesto. Mira, vamos a ir con una planta, digamos, por así decirlo, sencilla y que hay en nuestro hogar. Digamos, la Dieffenbachia amoena. La Dieffenbachia es una planta, una enredadera de verde, donde las hojas son lanceoladas, donde es de color verde y en algunos lados verde más claro. Es una planta muy difundida. Más, la gente que puede estar anotando, Dieffenbachia amoena, lo pide en el Google y ahí va a tener la planta y se va a dar cuenta. Y es muy probable que la tenga en su casa. Bueno, esta planta tiene mucha concentración de oxalato de calcio, que es un alergeno muy importante, da efectos muy como paralizantes a nivel de boca, si llega a tocar la lengua y la laringe. O sea, hubo casos de un señor que tenía este tipo de planta, repito, la Dieffenbachia, la tenía dentro de la oficina y decidieron remodelar la oficina. La planta era grande, y este hombre con las manos cortó la planta, porque es fácil de poderla cortar, uno sí. Ni siquiera por ahí necesita una tijera, y después que hizo esa operación sin lavarse las manos, se tocó los labios de alguna forma. Bueno, hizo una reacción que terminó internado en terapia intensiva. O sea, no todas las personas hacen esta reacción, pero en aquel que es sensible, sí. O sea, una planta de características parecidas es el filodendro, que se la conoce también como la sandalia, que es una hoja verde, grande, también es muy común tenerlo. El agapanto, sí. Que es de la familia de las liliáceas, también es una planta que presenta tóxicos que son muy peligrosos. Las calas, muy común de ver, la varita blanca con esa flor blanca muy bonita, con con la varita en el medio amarilla, bueno, también es muy irritante para la piel y presenta una serie de riesgos de intoxicación. El narciso, que es una planta bulbosa, bueno, en los bulbos es extremadamente tóxico, puede provocar vómitos, dolor abdominal, diarrea. Uno por ahí una vez charlando me dice, sí, doctor, pero yo no voy a ir a morder el bulbo de una planta. Sí. Usted no, pero en el caso de un niño, que generalmente tratan de experimentar distintas cosas, llevan a su boca muy fácil esto. Eso hay que tener mucho cuidado.
Otra y en las planta, mascotas lo mismo, ¿no, Fernando? No solamente claro, los niños,
en las mascotas lo mismo. Gatos. Sí, o sea, a ver, hay una planta que tiene un alto grado de toxicidad, que es el laurel de adorno, muy difundido en nuestro país, en América Latina. Yo lo he encontrado en Centroamérica. Es una planta de hojas verdes, las hojas son lanceoladas, largas, y tiene flores muy bonitas que son de color blanca, de color rosado, son la mayoría. Bueno, esta planta, cuando uno corta una rama, ve que sale como una salvia blanca. Esa salvia blanca es extremadamente tóxica. O sea, una persona puede llegar a morir. Me pasó un caso muy común, no es que sea muy común, pero sí me pasó un caso que me llamó mucho la atención. En Colonia Carolla había un señor que denuncia a un vecino porque le había envenenado el perro, el cachorro. Bueno, sí. Yo llego al lugar a ver realmente cuando estaba a cargo del área de bromatología y de ambiente y realmente, bueno, miraba con la policía, allanamiento, ver si había veneno, no había nada y de golpe veo al laurel de adorno que tenía este señor en el patio, estaba podado. Entonces le digo, mire, le voy a hacer una pregunta. Digo, pero quiero que me la responda con honestidad. Le digo, ¿usted esta planta cuándo la podó? Ayer. ¿Usted por casualidad vio al cachorro estar lamiendo los tallos que usted cortó? Sí, dice, era lo que hacía. Mire, digo, sinceramente usted, desconociendo esto, sin querer, usted envenenó a su cachorro y lo mató, digamos. O sea, para que tengamos una idea, es una planta muy común esta. Ahora, por favor, la gente que nos está escuchando, no significa esto que yo voy a comprar glifosato y le voy a poner a las plantas para matarla. Las plantas estas, no es que, fabricaron el veneno por algo en especial. Cuando estas plantas, allá por los comienzos de que se comenzaron a formar los vegetales, muchos vegetales desarrollaron ciertos químicos para protegerse de los depredadores que la comían, digamos. Es una realidad esta, o sea, no es que la planta sea mala para ver. ¿Por qué? Porque son medicaciones muy estrictas. Cuando uno trabaja con las hormonas, los especialistas, los endocrinólogos, son muy cautos en dar las dosis y lo mismo como cuando tiene que retirar una medicación. No lo hacen de golpe, lo van haciendo progresivamente, porque tengamos en cuenta que las hormonas coordinan absolutamente todo. Y tanto cuando tratamos de ayudar a que la glándula funcione bien produciendo la hormona como corresponde, también tenemos que ser cautos con la medicación que le damos a esa hormona, a esa glándula para que fabrique la hormona como corresponde. Entonces sí, vale la pena. Yo lo que conozco tiene que ver con soja, pero con otros elementos no.
Bien, las infusiones no. Hay lugar para dos preguntas más que tienen que ver con la interacción con las personas que están medicadas para la presión, si hay algún yuyo contraindicado o que potencia o que disminuya la acción de los que toman medicación para la presión, y otros para los diabéticos, que ya algo has dicho, pero estaría bueno que lo recordemos, Fernando.
Sí, bueno, uno de ellos para el caso de los diabéticos es el ginseng. El ginseng, que es una raíz que es un estimulante, un energizante, por así decirlo, tiene la facultad de potenciar la acción de los antidiabéticos orales, por lo cual lo podemos exponer a una, digamos, a una hipoglucemia, o sea que nos baje demasiado la presión. Eso es para tener en cuenta. Y con respecto a la presión, hay un té que funciona muy bien para bajar la presión, que es del té de hoja de olivo, de la planta de aceituna. Bueno, funciona muy bien, pero si la persona está tomando una medicación que el médico le dio, que para la presión, hay que tener en cuenta que ese té de hoja de olivo va a actuar complementándose con la otra, con la medicación, y puede que la presión, al igual que la diabetes, no puede bajarse determinado, porque uno hace una hipotensión y puede llegar a tener un problema, más una persona que maneja o está en actividad. Entonces vale la pena tener en cuenta eso. Y otro tema es el famoso café, que todo el mundo toma, nos encanta, es rico. Bueno, tiene ciertas cosas que hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente, digamos, desconoce. La gente que toma café, principalmente a la noche, y toma tranquilizante, hay que tener en cuenta que es estimulante, por lo que hace que la disminuya la acción del tranquilizante. Si yo tomo un tranquilizante para dormir, pero antes de dormir tomo café, la acción del tranquilizante se va a ver disminuida porque el café es un estimulante. Otra gente, la gente que toma antidepresivo, también puede causarle arritmia, taquicardia e hipertensión. Si yo tomo un antidepresivo, tengo que ser muy cauto cuando voy a tomar café, porque me puede provocar arritmia, taquicardia y una hipertensión. Y otro tema, que esto estoy seguro que lo desconocen respecto al café, es la gente que toma pastillas anticonceptivas, hoy vía oral, que es muy común las pastillas anticonceptivas vía oral. Bueno, ¿qué pasa? Como retarda, digamos, la eliminación de la cafeína, o sea, los anticonceptivos retardan la eliminación de la cafeína, por lo cual puede producir nerviosismo, irritabilidad e hipertensión. Entonces, cuidado, la mujer que está tomando anticonceptivos orales, que sea cauta a la hora de tomar el café. A ver, dependiendo a la hora que toma el anticonceptivo oral, después tener en cuenta, porque por ahí no nos damos cuenta y de golpe la persona presenta nerviosismo, irritabilidad, o si una persona que está cerca de los 45 años puede llegar a provocar hipertensión. Entonces son tres cosas, acuérdémonos del café, que son por un lado los tranquilizantes, que le disminuye el efecto, los antidepresivos, que puede causar arritmia o taquicardia, y en el caso de los anticonceptivos orales, que digamos demoran la eliminación de la cafeína, por lo cual la cafeína es un estimulante del sistema nervioso, por lo cual puede producir nerviosismo, irritabilidad, hipertensión.
Hay un montón de cosas para aprender y de tu mano siempre es más sencillo, Fernando. Te lo agradecemos, pero mucho, mucho, mucho por también haber salido en medio de un viaje. Se escuchó, la verdad que muy, muy bien, un pequeño corte, pero bueno, se escuchó muy bien la conversación. Te agradecemos un montón esta generosidad, como siempre.
No, por siempre, el agradecido soy yo. De cualquier forma, a ver, yo soy un profesional, como es mi esposa, mis hijos, mis yernos, todos egresados de universidades nacionales. Yo creo que es una responsabilidad personal que tengo, más allá de que yo trabajo y gano el dinero para poder tener mi sustento, pero también forma parte de mi responsabilidad social y como católico tratar de colaborar y ayudar a todos mis semejantes para disminuir los riesgos. Si yo tuve la oportunidad de estudiar, yo creo que tengo la posibilidad y una obligación para con mis semejantes. Un agradecido de estar con ustedes.
Buen viaje, Fernando. Te esperamos el próximo jueves.
Muchas gracias.